Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a hablar un poco de historia, pero de una historia que antes nunca se había contado, la de la moda, la de cómo realmente en el siglo XX las mujeres empezaron a atreverse, a ser valientes y a también reflejar en el estilo, en la manera en la que vestían, pues cómo estaba cambiando y evolucionando la sociedad. Nuestra querida compañera Ana Velasco, que todos yo creo que conocemos en estas ondas, ha escrito un libro, La moda española 1898-1936, ballenas, apaches y cocaína en flor, donde representa perfectamente este cambio del que estamos hablando nunca antes, que bueno, nadie se había atrevido a contarlo de esta manera. Ana, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias. Lo primero.
Te conocí desde hace muchísimos años con un preciosísimo libro de moda, que fue la primera entrevista que yo te hice, y seguimos hablando de moda con este libro en el que además te has atrevido también a contar las verdades que a lo mejor mucha gente antes nadie se había atrevido. ¿Por qué?
Sí, fíjate, es que yo creo que la moda a veces la gente piensa como que es una cosa muy de chicas o que es una cosa poco importante, pero realmente la moda es testimonio de la sociedad y no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres. Entonces, bueno, quizá estamos un poco condicionados por esa visión de la moda como algo frívolo y no se ha estudiado tanto en España. Por otros países como Francia sí que tienen más tradición. Entonces, bueno, pues ahí yo poco a poco voy haciendo mi enciclopedia de la moda tranquilamente y hablando de lo que muchas veces no se habla.
Claro. ¿Y qué es lo que has descubierto? Porque claro, tú para escribir estos libros te documentas muchísimo, investigas muchísimo, que sí que te gusta, y también te sorprenderás, ¿no?, de todo lo que descubres con ello.
Yo lo primero que me sorprendo es lo mucho que aprendo cuando los escribo, ¿no? Porque al final te documentas sobre temas que pasan desapercibidos. Y sobre todo uso la prensa como fuente. Entonces tienes todos los anuncios por palabras, toda la publicidad, aparte de las noticias, los reportajes y demás, ¿no? Porque los medios de comunicación son el termómetro en COPE, lo sabes bien, de la sociedad, de lo que se vive y de lo que se hace realmente, ¿no? Entonces, normalmente yo lo que consulto son periódicos. Y claro, ahí tienes muchísima información. Y fíjate, el subtítulo del libro, que es Ballenas, apaches y cocaína en flor, habla sobre eso, ¿no? Que es tan raro, ¿no? Como las ballenas, ¿por qué? Bueno, pues porque era lo que se usaba para hacer los corsés, que van a ser fundamentales para las mujeres durante mucho tiempo. ¿Qué eran los apaches? Claro, todo el mundo suena a los indios. Sí, pero es que no eran solamente los indios, eran unos delincuentes franceses que a principios del siglo XX hicieron furor, causaron furor. Piensa en el tango, ¿no? Todas estas cosas que se pusieron de moda al principio, de justo antes de la Primera Guerra Mundial, que es un tiempo que tenemos como muy olvidado, pero que cambió muchísimo las maneras de la gente. Si pensamos en el Titanic, por ejemplo, es justo antes de la Primera Guerra Mundial, lo vemos como pasado muy remoto, pero al mismo tiempo muy cerquita de nosotros. Y fíjate, tú siempre, digamos que la meta era ascender socialmente. Bueno, pues en los años 10, en los años 5, lo que tenemos es que gusta la delincuencia, gusta la bohemia. ¿Y qué se ponen de moda? Pues precisamente los apaches, las prostitutas, que eran también estas mujeres apaches y que estaban con los delincuentes. Ajá. Y todo ese ambiente, digamos, un poco patibulario y un poco así, que hasta entonces había sido inédito en la historia, y por eso a mí me parecía que era importante. Y lo de la cocaína en flor es un perfume que era el de las mujeres sofisticadas, y se advertía, ojo, no lleva drogas. También es verdad que en esa época la cocaína se podía comprar en la farmacia, o sea que, bueno, eran tiempos diferentes.
Muy diferentes, pero claro, muy atrevidos también, ¿no? Por lo que estamos y por lo que nos estás explicando, Ana, realmente fue una revolución absoluta que llegó hasta el mundo de la moda y la manera en la que la gente quería mostrarse al mundo.
Sí, es que realmente yo creo que nosotros no somos conscientes de tanta modernidad. En España, seguramente por influencia del franquismo, ¿no?, de la dictadura, que nosotros vamos a tener la idea de que todo lo del pasado es como muy lejano y como también muy pesado y como muy rancio, ¿no? Pero entre 1898 y 1936, justo antes de la Guerra Civil, lo que vamos a tener en España es la emergencia de la sociedad de consumo. Vamos a tener la mujer moderna y vamos a tener también a unos hombres que se tienen que hacer modernos, porque ahora llegan estas mujeres tan modernas y tan sorprendentes que les dejan atónitos. Entonces tenemos todo un repertorio de gente a la que se les dicen los pollos pera, los pollos fruta, los pollos nata. Gente que tenía que imitar, pues, a los actores de Hollywood, que tenían que modernizarse. Piensa en el siglo XIX y te vienen a la mente las patillas estas, los bigotes, ¿no?, los militares. En el siglo XX, ¿qué tienes? Pues hombres que van con la cara afeitada, que van con traje sencillo, que ya van más a la moda, que se echan perfume. Por ejemplo, Barón Dandy, la colonia, que se llamaba así porque había ese miedo de ser homosexual si te perfumabas, que hoy ya no ha desaparecido, ¿no? Pero en los anuncios lo que se decía era, no, para el hombre, muy hombre. Claro. Y tienes todo ese mundo que es de una modernidad apabullante, de coches, de teléfono, del metro, de todas esas cosas que nosotros damos muy por sentado, pero en los años 10, en los años 19, en el año 25, eran de repente sobrecogedoras, ¿no? Claro. De mujeres que habían ido cubiertas durante años y años de pies a cabeza y que de repente se les ve la espalda, la nuca, el pelo corto, que era un tabú absoluto, ¿no? Y tenemos toda esa modernidad que va a ser muy importante y también un poco desconocida.
Claro, y también imagino que chocante, ¿no? Hablas ahora un poco de los hombres y de las mujeres, sí. que los hombres también se metían en el mundo de la moda, sí. pero las mujeres también fueron un poco las que rompieron esos moldes que existían hasta hace mucho, siendo valientes, rompiendo esos clichés de los que estás hablando, Ana. Sí. Y entiendo que tampoco para ellas tuvo que ser fácil. No sé si eso se refleja también.
Sí, no fue fácil, porque fíjate, había mucha idea de son frívolas, son como prostitutas, las flapper, que eran tan famosas en los años 20 en Estados Unidos, se las veía como machonas, se las llamaba en España, las garzonas, como que eran mujeres que no eran mujeres de verdad. Ajá. Y lo mismo los hombres, eran hombres como que tampoco eran hombres de verdad. Entonces sí, tuvieron que luchar, sobre todo la juventud, ¿no? Porque era la gente que lo había hecho, contra unos tópicos que estaban muy asentados, y yo creo que se ve mucho la tensión social, que luego tristemente va a conducir a la guerra civil, pero que en este caso se deja sentir mucho antes en la moda.
Y claro, también creo que en esa época fue cuando empezaron a vestirse, o se atrevieron las mujeres a vestirse con traje, ¿no? Para sí. ir a las oficinas a trabajar, o incluso a vestirse con ese, hasta ahora, pues ropa de caballero. Eso es algo que también estamos viendo. Al final la moda, yo muchas veces pienso, es un flujo que todo siempre vuelve, ¿no? Y que lo que veíamos en el siglo XX ahora puede ser perfectamente moda, pero se lo debemos también a ellas que lucharon por vestirse así.
Totalmente. Es que, claro, la estética es muy importante para lo que tú puedes hacer en la calle. De hecho, una de las cosas que pasa a principios del siglo XX, además de los trajes sastre y también de las mujeres que empiezan a llevar pantalones, sobre todo en el contexto de la Primera Guerra Mundial, pero ya antes, es que, claro, tenemos a unas mujeres que aparecen en el espacio público y los hombres piensan, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me está pasando aquí? ¿No? Las mujeres que están en la calle son o mujeres públicas, prostitutas o semiprostitutas, o criadas, y no señoras, no damas. Entonces empieza a haber problemas de que las tocan en los metros o que las tocan en el autobús, y entonces ellas se defienden con las espadas, llaman ellos, de los sombreros, los alfileres de sombreros. Les dan un picotazo cuando las meten mano. Claro, y entonces los hombres, hay una campaña contra el piropo, porque se dice, no es piropo, es abuso y es acoso callejero, ¿no? Y entonces todos esos temas que seguimos debatiendo en la actualidad,
a día de hoy, claro,
están a principios del siglo XX con estas mujeres desconcertantes, ¿no? Que van con pantalones, que van con traje sastre, que fuman, que llevan el pelo corto, que son como mujeres que parecen poco respetables desde los parámetros tradicionales, pero que realmente son modernas.
Y además también, hablando de lo que se vivía antes y se puede vivir ahora, lo comentaste y has dado una pincelada al principio, es esa gran época del consumo, ¿no? De ir a los centros comerciales a consumir y a la ropa, que también sea un momento de disfrute y de consumo. Eso empezó también en esa época.
Empieza también, sí. Lo que se empieza a ver muchos anuncios son de ropas hechas, ¿cómo se llamaba, ¿no? Que era que ibas a la tienda y directamente te lo comprabas, porque lo normal era ir a la modista o al sastre. Y empieza a verlo. Empieza a ver muchos anuncios de ropas hechas, incluso los ajuares de novia, que antes todas las chicas los hacían y se dedicaban a ello, pues ya se empiezan a vender de forma muy masiva. Y tenemos todos estos anuncios de perfumes, de cremas de manos, de píldoras para que te crezca el pecho, de tónicos para el pelo, del petróleo gal, de para los hombres, deje de ser calvo, de fortalezca su cabello, que también son temas, ¿no? Con lo de Turquía y demás, que siguen estando. O la idea esta de hay que consumir para ir a la moda, que va a ser, claro, muy importante, ¿no? Compré relojes, compré a plazos, compré abrigos de piel, compré ropa ya hecha, que igual es peor que la de hecha medida o no queda tan bien, pero te permite comprar más.
Es más económico.
Claro.
Claro. Es un punto, entonces, digamos, clave, esta época a la que te has centrado ahora mismo de la moda, para entender la actualidad, Ana.
Sí, es un periodo muy, muy, muy importante, porque es el momento en el que vamos a tener como la irrupción de la gente corriente en las tendencias. Por el cine, por las revistas de moda para mujeres, y fíjate que hay cancioncillas de la época, ¿no? De la chica del 17, que a todo el mundo le suena a Berlina Morgan, ¿no? Que dice lo de... A la gente le llama la atención las toilettes, ¿no? Lo que lleva, y la vecindad está como consternada porque te debe tener un amante. No tiene un amante. Puede ser que sí, pero puede ser que no, porque simplemente tiene una máquina de coser, que casi todas las mujeres tenían una en su casa, tiene los patrones que se venden en las revistas y cómprate las baratas. Claro, sí, no para... Y una de las cosas que se decía también era, parece una gran dama y es una modistilla. Claro que a nosotros nos choca ese concepto, ¿no?
Claro.
Pero fíjate en Instagram también todo esto del dinero viejo, de los nuevos ricos, que se ve muchísimo hoy, pues estos debates también estaban en este periodo.
Una época maravillosa que tú has plasmado en este libro, La moda española 1898-1936, que merece la pena leer, de esta gran vallisoletana, que seguirá investigando seguro y que nos seguirá sorprendiendo con la moda. Gracias, Ana.
A ti, un besito.
Pues vamos a hablar de literatura, por supuesto, que queremos también intentar desconectar, ¿verdad?, de todo lo que estamos viviendo, y eso lo hace perfectamente nuestros libros. Por eso, además, le vamos a dar hoy la oportunidad a Javier García de aunar dos pasiones que tiene, el de la lectura y el del ciclismo, porque nos va a hablar de libros de ciclismo. Javier, buenos días.
Buenos días, Marta. Pues sí, efectivamente, oye, para olvidar un poquito este desastre que ha pasado en toda España. Y como bien dices, dos pasiones, que son la literatura y el ciclismo. Ahora que estamos para los aficionados al ciclismo, que espero que sean muchos de nuestros oyentes, estamos en una época de esta que a mí me gusta mucho, la primavera, uh-huh. Con todas las clásicas y con el Giro que empieza la semana que viene.
Uh-huh. Y además hay como un enganche, ¿no?, vallisoletano en el Giro, porque Ayuso tiene un abuelo en Valladolid, que es uno de los favoritos.
Efectivamente, uno de los favoritos, Juan Ayuso, que tiene un abuelo aquí en Valladolid, y oye, está ahí en la terna de pretendientes para la Maglia Rosa, y oye, ojalá que vuelva a ser un español, y oye, a ver si lo vemos. Y mira, sobre uno de esos libros, o sea, sobre de esas grandes clásicas, que es el Giro de Italia, vamos a hablar en uno de estos libros. Bueno, en varios, porque al final en todos los libros creo que vamos a hablar hoy se toca el Giro de Italia.
Venga, pues cuéntanos, empieza por el primero, ¿cuál es?
Pues por ejemplo, podemos empezar por Crónicas de sobre ruedas, el Giro de Italia,
¿vale?,
de Marcos Pereda, que nos reúne unos cuantos artículos de este periodista en varias publicaciones en las que él repasa pues momentos de esta vuelta con toques de humor cercano, con chascarrillos. La verdad que, oye, es interesante por eso, porque al final lo ves de una forma diferente desde alguien que ha hecho muchas vueltas, ha hecho muchos giros de Italia, y nos lo cuenta un poco desde dentro, pues los favoritos, la historia un poquito con Pantani, con Miguel Indurain, con ciclistas de la talla de ahora, como Remco Evenepoel, que también la ganó, como Tadej Pogačar, que lo ganó en 2024, y al final pues eso, va contando un poco anécdotas, chascarrillos. Al final es un libro que se lee muy rápido, sobre todo por eso, porque lo hace con muchos toques de humor. Uh-huh. No entra mucho en historia, en muchos detalles que a lo mejor pueden ser más farragosos, con lo cual lo hace muy cercano, yo creo, para cualquier aficionado al ciclismo, y es una buena lectura, pues oye, para ponerse al día de este Giro de Italia que empieza el 9 de mayo.
Vale, bueno, pues tenemos este libro de Crónicas sobre ruedas, pero ¿quieres hablarnos de más?
Sí. Empieza el Giro de Italia, acaban los monumentos, como suelen llamar, la París-Roubaix, la Lieja-Bastogne-Lieja, el Giro de Lombardía, la Milán-San Remo, Tour de Flandes, todos esos ya acaban, digamos, en esta época. Un libro escrito por Peter Cosin, que aquí, digamos, sí que se mete un poco más en la historia de estos monumentos. ¿Por qué se llaman los monumentos? ¿Por qué son...? A ver, al final en el ciclismo hay tres grandes vueltas, son el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia, pero hay otras carreras de un día que los ciclistas lo viven mucho y lo quieren ganar. Y para el aficionado al ciclismo son grandes vueltas o grandes pruebas, porque lo vivimos mucho. Al final son 200 kilómetros, 250 en un día. Ahora, como viven el ciclismo de ahora, con grandes ataques desde lejos, que yo creo que enganchan mucho más a los aficionados y que nos recuerdan un poco también a otras épocas, a la época de Eddy Merckx, que también Eddy Merckx, el caníbal, pues también atacaba a 70 kilómetros de meta y enganchaba también al ciclismo. Yo creo que volvemos otra vez a poder enganchar un poquito más a los aficionados del deporte, no solo al fútbol, no solo al baloncesto,
claro,
a otro deporte que yo creo que en los últimos años se había alejado un poco más del público, del gran público. Y yo, que a mí me ha gustado mucho el ciclismo, yo creo que antes el ciclismo era para grandes aficionados y ahora lo están convirtiendo con este nuevo, estos nuevos ciclistas que han salido, con la forma de atacar y también un poco con el diseño de, por ejemplo, el Giro de Italia, el Tour de Francia, el diseño de las etapas más cortitas, con muchos puertos, menos contrarrelojes largas, a lo mejor en la época de Miguel Indurain, que yo fue la que, digamos, primera viví pues en el 1991-92, eran etapas, pues eso, 250 kilómetros, contrarrelojes de 80 kilómetros. Yo también entiendo que son un poco tediosas para el aficionado a pie, que ahora, pues oye, con estos monumentos, que además se están viendo un poquito más en televisión, pues oye, enganchas mucho más y lo enganchas también, pues por ejemplo, con libros como Gregario, de Charlie Wegelius, que fue un ciclista de la época de los 90-2000, que nos cuenta también un poquito el ciclismo desde dentro, visto por eso, pues por los ojos de un ciclista, todo lo que ocurre, las sensaciones que tienes al correr, un poco las tramas también que hay en el mundo ciclista, que
claro,
que ha habido, que él la vivió también mucho porque compitió en la época de Lance Armstrong, con lo cual pues, también nos habla un poquito de dopaje, poquito, que es algo que los amantes de ciclismo yo creo que queremos olvidar, y también es un libro que para alguien que quiera meterse un poquito más, que a saber un poquito más de ciclismo, le da otra visión.
Bueno, pues yo creo que los amantes de ciclismo van a ver como con la literatura también pueden engancharse mucho más, que la gente sea, bueno, pues aficionada a este gran deporte que a ti te vuelve loco y que también nos has trasladado con la literatura. Javier, muchas gracias, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta.
Y no dejamos la literatura, pero vamos a hacer un viaje interior. Os voy a invitar a que hagamos un viaje interior con una exposición que se puede ver ya en las Cortes de Castilla y León, porque vamos a disfrutar de, yo creo que ese gran escritor castellano-leonés que fue Jiménez Lozano, que yo creo que se le puede decir que es uno de los grandes humanistas y pensadores de la España del último siglo, me atrevería a nombrar. Pero es verdad que quien es el comisario de esta exposición a la que os vamos a invitar va a contarnos mucho más acerca de este querido escritor castellano-leonés, como es César Combarros, que es el responsable de Cultura y Editor Gráfico de la agencia ICAL, que es en parte responsable de esta exposición El viaje interior. César, buenos días.
Hola, buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer saludarte, compañero, para que nos invites a este viaje interior, a conocer, yo creo que esa mentalidad y sobre todo la manera tan diferente de escribir de Jiménez Lozano que habéis querido plasmar en una exposición. ¿Por qué la habéis elegido?
Mira, se cumplen, el pasado 9 de marzo se cumplieron 5 años de su fallecimiento, justo uh-huh. antes de la pandemia, y era un momento idóneo, yo creo, para volver a poner el foco sobre su legado, sobre su literatura. La exposición trata de rendirle homenaje, él era amigo, un hombre muy cercano, pese sí. al nivel intelectual que siempre tuvo, y queríamos poner en diálogo imágenes, fotografías del archivo de la agencia, principalmente del editor gráfico que es Eduardo Margareto y de otros compañeros como Rubén Cacho o Miriam Chacón, uh-huh. pero poner en diálogo esas fotografías con sus textos, con una selección de extractos de sus obras, de sus diarios, de sus novelas, de sus ensayos, de sus poesías, para que la gente se sienta interesada por descubrir quién fue este hombre que, como tú has dicho, con todo el acierto del mundo, es sin duda uno de los grandes humanistas y pensadores del último siglo en nuestro país y a nivel europeo, te diría.
Sí, es que además no tenía, yo creo que nos invitaba a la reflexión, no tenía pelos en la lengua ni sobre todo con la escritura, aunque era una escritura en la que se tenía que tener paciencia para leerle, si lo podemos decir de esa manera, pero es verdad que era muy diferente a lo mejor a lo que ahora mismo todo el mundo busca de la inmediatez, de contar lo que uno quiere oír. Él tenía muy claro lo que quería expresar y así imagino que también habéis seleccionado en esos textos.
Claro, no, de ahí está el título también de la exposición, se llama El viaje interior, habla de reencontrarnos con nosotros mismos, de mirar a nuestro pasado, mirar al patrimonio que nos rodea, a la naturaleza, a las cosas, a los objetos que nos acompañan en el día. Él reivindicó siempre la grandeza de las pequeñas cosas. Uh-huh. En los extractos que hemos seleccionado para la exposición, pues se habla de sus meditaciones en torno a lo que conocemos como progreso, cuestionándolo. está muy presente su sentido del humor, que era brillantísimo. Hablas de la paciencia que es necesaria para leerle, pero es que la recompensa que encuentras después, su literatura está llena de perlas, ¿sabes?
Bueno,
y algunas
sí,
de ellas las hemos, sí, iluminan el camino. Algunas de ellas las hemos querido rescatar para la exposición, pues por ejemplo de la Guía Espiritual de Castilla, que el pasado mes de diciembre se cumplieron 40 años de la publicación. Pues que te perderías en ello. Hay poemas, ¿sabes? Como Adolescencia, uno que hemos seleccionado de Tantas Devastaciones, uno de sus primeros poemarios, porque él empezó a publicar poesía muy mayor ya, casi con 80 años, en los que está hablando, está pasando revista, quién fue, quién ha sido, hay dos versos, dice, parece que he soñado, pero es todo verdad. Y eso acompañado de imágenes tan potentes como las que le ha tomado mi compañero Eduardo a lo largo de estos últimos 20 años, desde que le concedieron el premio Cervantes en 2002,
hasta
justo antes de su fallecimiento, pues se trataba un poco de reivindicar, ¿no? esa capacidad, esa lucidez, esa inquietud en torno al mundo, y que él, como pocos, yo creo, consiguió conectar nuestro pasado histórico, nuestro presente y nuestro futuro a través de sus escritos.
Por supuesto. ¿Qué no escribió Jiménez Lozano, verdad? Novelas,
pues,
ensayos, cuentos,
pues teatro,
poemarios.
Fíjate,
es verdad, teatro, mira, no se atrevió.
Algún intento tuvo, pero se quedó sin publicar y me alegro, me congratula muchísimo que al final con la poesía se atreviera a dar el paso, porque nos ha dejado otra mirada sobre él muy, muy, muy cercana. Y muy alentadora también, ¿sabes? Era un hombre que su literatura yo creo que consuela y acompaña. Y estamos en tiempos de donde se evidencia, como hemos visto esta misma semana con el apagón generalizado, pero que somos seres frágiles.
Totalmente.
Y él era consciente de ello, pero siempre con esperanza, ¿sabes? Siempre con luz. Siempre intentando iluminar frente al desaliento. Y siempre fue muy, muy, muy capaz de inspirar. Por eso había muchas etiquetas en torno a él que yo creo, sabes, que muchas de ellas injustas, y yo simplemente con que esta exposición a alguien que la vea y que vea, pues eso, un par de párrafos, la chispa que él tenía escribiendo, el sentido del humor, y que se sienta atraído por decir, mira, voy a acercarme a alguna novela suya. Es que merece la pena.
Seguro que lo vais a conseguir con esta gran exposición, El viaje interior, hasta el 30 de junio podemos verla en ese vestíbulo de las Cortes de Castilla y León. Así que gracias, Ekal, y gracias, compañero César. Un beso muy fuerte.
Otro para ti. Muchas gracias. Buenas tardes.
Y a lo que también nos vamos a invitar es a ver gospel, ¿sí? Aquí en Valladolid, que lo conocemos perfectamente, este género que nos gusta, que nos atrae, bueno, pues se ha creado The Real Gospel Fest, que es un festival que va a ir por todo Castilla y León, pero también por otros puntos de España, acercando precisamente este género musical, el del gospel. Aquí a Valladolid va a llegar el próximo 3 de mayo al Teatro Cervantes a las 9:30 de la noche con un gran coro que es All for Gospel y que su directora es Ruth Sansegundo. Muy buenos días, Ruth.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Un placer saludarte para que nos cuentes cómo venís cargados, imagino que de esa energía que tiene este género musical como es el gospel, a Valladolid el próximo 3 de mayo.
Pues mira, pues gracias a Vivian, y que tengo que decir que es una persona maravillosa, pues nos está llevando pues por toda España a poder enseñar nuestro espectáculo de gospel.
Y es que, ¿qué tiene este espectáculo? ¿Qué tiene el gospel que está trayendo tanto, que además se ha creado, Vivian, como bien nos dices, ese Real Gospel Fest para intentar dar a conocer al gran público, ¿no?, este género musical, que aquí en Valladolid, de verdad, que tiene muchísimos adeptos, tenemos grandes grupos de gospel también, pero ¿por qué llama tanto la atención? ¿Por qué vosotros confiáis en el gospel, Ruth?
Bueno, yo antes de decir que, primero, que soy castellano-leonesa, que soy natural de Ávila, como mi apellido dice, Sansegundo.
Sansegundo.
Y nada, que yo encantadísima de ir a Valladolid por primera vez, vamos a estar allí. También deciros que somos el coro de gospel este que tanto salió en Got Talent con las únicas azules que nos dieron los cuatro síes,
sí. Porque
la gente nos va a reconocer mucho, mucho más así. Y que, bueno, ¿y el qué tiene el gospel? Pues tiene cosas para el público y tiene cosas también para nosotros los cantantes. Nosotros no somos un coro religioso, como te digo, pero nos gusta mucho el gospel. ¿Por qué nos gusta el gospel? Pues precisamente porque aunamos voces, empastamos voces, se aunan los latidos del corazón, es una música súper energética. Y luego para los cantantes solistas, que en nuestro coro todos son cantantes solistas, o sea, todos hacen solos, y además van rotando, con lo cual nunca ninguno de nuestros conciertos es igual. Pues para nosotros lo que tiene es la improvisación. El gospel, ningún cantante te va a cantar el solo de la misma manera.
Va a haber muchísimas sorpresas, estoy segura, en ese concierto que va a tener lugar el próximo 3 de mayo a las 9:30 en el Teatro Cervantes con All for Gospel, que Ruth también nos estás contando, y que ahora tenemos no solo que escucharte, sino también ir a veros al Teatro Cervantes y disfrutar de este gran festival que venís aquí a Valladolid. Así que con los brazos bien abiertos y yo creo que con toda la energía que vosotros ponéis en el escenario, os vamos a recibir. Ruth, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Otro para vosotros, muchas gracias.
Si hay algo por lo que siempre tenemos que sacar pecho y además nos sentimos muy orgullosos es por esa marca Alimentos de Valladolid. La Diputación de Valladolid yo creo que acertó hace casi 10 años al crear esta marca que aglutinase a muchísimas empresas y productores también de nuestra provincia para ensalzar la grandísima despensa que tenemos aquí en la provincia de Valladolid. Bueno, pues ayer se hizo una gala homenaje a ese trabajo de todas las empresas que se han ido adhiriendo poco a poco a esta marca con Somos 500, porque esas ya la cantidad de empresas y sobre todo también de personas que están adheridas a esta marca que nos está poniendo en el mapa de ya no solo España, yo creo que sino también a nivel internacional. Pero vamos a hablar y nos va a expresar cómo fue esa gala el diputado delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Cómo fue esa gala de Somos 500 en la que yo creo que se vivió una noche de fiesta, ¿no? Era el objetivo.
Exactamente, fue un reconocimiento a todo ese trabajo de las empresas adheridas a la marca y realmente orgullosos y satisfechos, ya no solo por la gala de ayer, sino por todo el recorrido para haber llegado a lo que hoy somos, a las 500 empresas adheridas a esta marca.
Uh-huh. Son casi 10 años de promoción, como decía, pero es verdad que ayer también rendisteis homenaje a esas 5 primeras empresas que fueron las primeras en inscribirse en esta marca, en creer en ella, y yo creo que también eso es muy bonito, ¿no? La primera persona que dio ese paso, y ayer, ¿cómo fue ese reconocimiento, Roberto?
Así es, pues cada empresa tuvo la oportunidad de poder trasladar sus unas palabras de agradecimiento, de lucha, sobre todo, porque claro, los principios siempre tienen miedo, siempre se tiene miedo a algo nuevo. Y gracias a ellos somos lo que hoy somos. Entonces, pues bueno, por supuesto que teníamos que tener un reconocimiento a esas 5 empresas que representan los 5 sectores que forman parte de Alimentos de Valladolid.
Claro que sí. Fueron los familiares de Mata Romera, ¿verdad?, en el sector de productores, y Baritas Club en el sector de la hostelería, la charcutería Félix de Medina del Río Seco, también Exteal de Distribuciones en el sector de la distribución y la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería en el sector de entidades. Yo creo que teníamos que nombrarlas porque realmente fueron las pioneras, pero después de ellas, como bien decíais, se ha sumado esas 500 personas, productores, empresas más, y es que el éxito realmente es de todos y cada uno de ellos, ¿no? Que da igual cuando se hayan adherido, la cuestión siempre es crear y sobre todo creer en esta marca.
Exactamente, además es que no solo se habla de calidad y tradición, sino de esfuerzo, de realidad, de fortalecer pues todo lo que la provincia de Valladolid tiene que ofrecer. Entonces, gracias a todas esas 500 empresas, somos lo que somos y podemos decir con orgullo que la provincia de Valladolid tiene mucho que ofrecer.
Y todavía lo que nos queda, porque es verdad que se ha dado un empujón importante a esa promoción a nivel nacional, incluso internacional en los últimos años. No sé si podrías hacernos una pequeña valoración de lo que han sido estos 9 años ya de andadura y sobre todo de esta marca que sigue creciendo y sobre todo, como decimos, que tiene todavía muchísima proyección a futuro.
Así es, gracias a todo el trabajo está creciendo de manera muy exponencial y con orgullo podemos decir que cada vez somos más, que el trabajo que se está haciendo está recogiendo sus frutos, ya no solo, como has dicho, a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque hemos podido salir a México y, bueno, pues contentos y orgullosos de, repito, por todo lo que se está haciendo y por los frutos que estamos recogiendo.
Pues seguro que van a ser muchos más y también de vez en cuando hay que festejarlo, hay que celebrarlo con esa gala de Somos 500 que vivimos ayer en Arroyo de la Encomienda, que la Diputación de Valladolid quiso de alguna manera, como no, pues hacer este homenaje y sobre todo también esta fiesta para todos aquellos que están creyendo en esta marca Alimentos de Valladolid. Roberto, un beso muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y si también yo creo que ayer mucha gente pensó, y durante todos estos días, con todo lo que nos ha pasado, qué bien estamos muchas veces en la naturaleza, sin pensar en nada, obviando todo lo que nos pasa, todos los momentos históricos que nos está, bueno, pues haciendo pasar esta vida, la que estamos viviendo, pues yo creo que qué mejor momento ahora mismo que pararnos, detenernos e irnos sendeando por donde él nos diga, porque ya sabéis que con él nos vamos siempre al fin del mundo. Javier Valenzuela, buenos días.
Muy buenos días. Oye, tenemos luz ya.
Madre mía. Vamos a reírnos, compañero, pero sí, sí. ¿Qué importancia le damos a las pequeñas cosas cuando las perdemos, ¿eh? Y cuando se encendió la luz, yo creo que fue todos como, madre mía, ya tenemos luz, efectivamente. Podemos seguir viviendo.
La verdad es que es así, madre del amor hermoso. La verdad es que qué vulnerables somos, ¿eh?
Totalmente,
qué vulnerables somos.
Totalmente.
Yo decía, lo decía a mi mujer, le decía, nuestra vida es que gira sobre unos pilares que no siempre están de nuestra mano.
Claro,
y esta es una de las claves que tenemos que sacar, alguna de las conclusiones. Pero bueno, chica, ya está, somos España, saldremos adelante con alegría, porque al final estaba la gente en la calle, por algo será, quiero decir,
sí,
somos
sí,
así.
Sí, somos
es
así.
Nuestra forma de ser.
Tal
Pero
cual.
Como no vamos a ir al campo, no vamos a ir al monte, Marta, no vamos a ir al monte, que es donde mejor estamos.
Sí.
Y porque además hoy es un día que de verdad quiero compartirlo con todos tus oyentes y contigo especialmente, porque es un día para sacar pecho.
¿Sí?
Hay que sacar pecho hoy. ¿Por qué? ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Pues porque la mítica, prestigiosa, admirada, en fin, el top one publicación internacional, National Geographic,
¿sí?,
ha dedicado hace unas semanitas, muy poquito tiempo, un amplio reportaje a nuestra comunidad.
¿Anda?
¿Y sabes cómo lo han titulado?
¿Cómo?
Es que parece que lo han hecho para nosotros, Marta. Es que parece que lo han hecho para vosotros.
Para que lo contáramos, pues, en esta sección.
Exacto. Ni más ni menos que las 7 maravillas naturales de Castilla y León. Toma ya. Impresionante. Bueno, lo primero tengo que decir que es una auténtica gozada que nos dediquen tantos elogios. Lo segundo, porque es totalmente merecido, Marta. Totalmente
sí,
merecido.
Cierto.
Y por último, que es una promoción que nos va a venir súper bien a nivel internacional.
Claro.
Yo no voy a entrar en lo que dice el refranero castellano de si son todos los que están o están todos los que son. Para mí no es importante, lo digo de corazón, lo importante es estar.
Uh-huh.
Con que vamos para adelante.
Venga.
Bueno, el reto lo han planteado bajo la premisa de qué tipos de paisajes se han formado gracias a las glaciaciones o a la erosión que se produce años, miles y miles de años en nuestra tierra, en toda España. Y evidentemente esto ha hecho que se hayan formado lugares increíbles en Burgos, Segovia, León, Zamora, Salamanca y Soria. Hoy, por cierto, qué mal educado soy. Lo tenía que haber dicho antes. Lo primero, el artículo lo firma Juan Pedro Chuet. Oyes, siempre estarás en nuestro corazoncito, Juan Pedro. Grande, grande, querido Juan. Bueno, pues como decíamos, los lugares de los que vamos a hablar se han ido produciendo año tras año, siglo tras siglo, millones de años tras millones de años. Y todo ello ha hecho que el paisaje se haya ido modelando en forma de cañones o meandros. Yo creo que ya que todos tus oyentes, que nos llevan escuchando unas cuantas temporadas, uh-huh, van a empezar a intuir cuáles son esas 7 maravillas de Castilla y León. Pero bueno, por si acaso, hay que hacer un recordatorio siempre. Da igual el orden, pero por empezar, lo hago desde un lugar que sé que para ti es especial y que te encanta.
Sí.
La provincia de León.
Sí.
La provincia de León. Bueno, aquí se encuentra el Parque Regional de Montaña de Raño y Mapoder, uh-huh, donde entre profundos valles fluviales crecen bosques de ribera y hayedos poblados de robles, abedules, acebos y tejos. Preciosos, por cierto. A los pies de los picos, que superan 2.000 metros, se congregan 70 pueblos. Marta, 70 pueblos que no superan los 7.300 habitantes. Te hablo de localidades como Burón, Prioro o Boca de Búrgano.
Uh-huh.
De verdad, me podemos ver flipar con las iglesias, ermitas, viviendas y paisaje. Y dentro de esta comarca está el Valle de Valdeón, por el amor de Dios, si es que me derrito solo de pensar, que está en picos de Europa, en el Parque Nacional. Aquí tenemos pueblos como los Llanos, de Valdeón, Soto o Posada de Valdeón, que siempre lo digo, no me cansaré, es una auténtica postal. Y la verdad es que luego hay unos miradores que sí o sí todo el mundo tiene que subir, que son el de Pan de Trave, el de la Cruz, el de Santa María o el de Valdeón. De verdad, es una auténtica chulada.
Maravilla. Bueno, te voy a cortar un segundo para que veas lo orgulloso que vas a estar de mí, yo creo, de todos tus oyentes, incluso de los más pequeños, porque ya sabes que yo tengo dos niñas, la pequeñita, que tiene 5 años, que va a ser su cumple en unos meses, me decía el otro día, porque acaba de ser el de la mayor, mamá, yo por mi cumpleaños, ¿sabes lo que quiero? Digo, qué cariño. Y me dice, pues que me lleves a León de ruta, porque quiero estar de ruta por la naturaleza. Y digo, pues ese va a ser su regalo. Así que para que sepas que también estás sembrando en las nuevas generaciones este amor por la naturaleza, en este caso, en la provincia de León.
Esa es mi niña. Dale un besazo cuando acabes el programa, la das un beso de parte,
vale,
de Javi, que además la hace una ruta especialmente para ella. La ponemos su nombre.
Venga.
Se me ha dicho, niñetera.
Vamos a seguir,
el,
Javi.
El león, sabes que también tenemos las médulas. Hemos hablado hace unas semanitas del patrimonio de la humanidad. Bueno, ya estos oyentes saben, el que descubrieron los romanos, tal. Pero aquí, sobre todo, lo que tenemos que disfrutar son de dos miradores. El mirador del Orellán y caminar por la senda de las Baliñas. Uh-huh. Hasta su mirador. De verdad, que es que son las típicas imágenes que todos tus oyentes están ahora mismo pensando en los libros de texto, que esa es la imagen, exactamente. Esa es la forma que tienen las médulas. Una auténtica chulada. El León, sí, han ido a dos de los grandes sitios que tiene en la provincia. Pero luego nos tenemos que ir para Ribes del Duero. Y aquí tenemos el Pozo de los Humos. Es uno de los pocos atractivos naturales que nos van a impactar sí o sí. Es una cascada de 50 metros que por el vapor que causa la caída del agua genera una neblina que le da un aire mágico y, bueno, un poquito mágico que es súper especial. Yo siempre digo lo mismo, es importante ir, ¿hay agua o no hay agua? Hombre, si hay agua, evidentemente es mucho más espectacular, pero de todas maneras merece muchísimo la pena ir, aunque sea sin agua. Bueno, durante miles de años las aguas del río Lobos, qué bonito el nombre, han ido creando formaciones kársticas y así hoy en día podemos disfrutar de un cañón repleto de cuevas, bóvedas, farallones y gargantas mezcladas con bosques de sabina y de pino. El cañón del río Lobo, por cierto, es una de las primeras zonas protegidas de nuestra tierra, de nuestra Castilla y León, y tiene muchas y muy atractivas sendas que algunas de ellas te llevarán hasta los muros rocosos, que en algunos casos se elevan 200 metros. Y, por supuesto, nunca hay que dejar de ir a la ermita de San Bartolomé, que es una de las antíticas cosas que merece la pena. Y cerca de la bellísima localidad segoviana, nos vamos para otro lado, el río Duratón. Mm-hmm. Desciende hasta el embalse del Burguillodo y es un recorrido de 27 kilómetros más o menos, no para llevar a la pequeñaja, ¿eh? No para llevar a la pequeñaja, para cuando crezca si podemos llevarla. Es una joya esculpida por siglos de erosión, es un paraíso para el buitre leonado, sí, que la verdad que el buitre tiene muy mala fama, pero es una auténtica delicia verle volar cuando coge sus térmicas. Y para los amantes de los bosques, aquí van a encontrar sabina, enebro, sauces, fresnos y álamos. Bueno, por supuesto, el gran atractivo, uno de los grandes atractivos, aparte de disfrutar de los buitres y de los paisajes, es la ermita de San Frutos, que está levantada sobre un espolón rocoso. Esa es la típica imagen que hemos visto todos y que se está utilizando en muchas películas a nivel mundial. Bueno, por cierto, si te digo otro de los lugares que National Geographic destaca,
¿cuál?
Y tiene más de 10.000 años, nada, antes de ayer. Pues efectivamente, el lago de Sanabria, por favor, el más grande de la península y el único de origen glaciar de toda España. Son casi 320 hectáreas de superficie, que hay algunos puntos que pueden llegar hasta los 50 metros de profundidad y está rodeado de bosques formados por robles, rebollos y abedules. Y, por cierto, hay cerca de 1.500 especies que se han censado en esta zona. Alucinante. Y muy cerquita tenemos la Sierra de Segundera y de la Cabrera, otra de las cosas que merece muchísimo la pena. Bueno, por cierto, bueno, además de disfrutar de todo esto que te estoy contando, en Puebla de Sanabria no te la puedes perder, Marta, bajo ningún concepto. Nadie se puede poner por Sanabria. Ir al monasterio románico de Santa María en San Martín de Castañeda.
Qué bonito.
Bueno, y nos vamos a otro de los corazones que tenemos aquí todos. Que
el tuyo también.
Claro, la Sierra de Gredos. Sabes que soy muy fan de todo Castellón, pero todos tenemos nuestro corazoncito.
Claro.
Y bueno, la Sierra de Gredos, cuando hace miles y miles de años se fueron derritiendo lo que es toda la zona de los glaciares, crearon un auténtico anfiteatro rocoso, bañado por las aguas, evidentemente frías, pero súper cristalinas y súper transparentes, de la Laguna Grande de Gredos, que poéticamente el escritor Dionisio Ridejo les describió como una lágrima en el centro de una rosa de piedra. Por favor, por amor de Dios, qué maravilla. Bueno, la Sierra de Gredos, sabes que está rodeada de Pico Almanzor, hay muchos riscos, hay diferentes montes y montañas que te permiten hacerlas. Evidentemente, hay que tener cualidades físicas y mentales para poder hacer determinadas rutas, con que ya sabemos que todo el mundo tiene que hacer. Bueno, por supuesto, en esta zona vamos a poder encontrarnos, pues bueno, pues en la parte de arriba, Cabramontes, Gato Montes, Águila Imperial, Cigüeña Negra, un montón de aves que realmente merecen muchísimo la pena. Pues Marta, es que estas son siete de las miles de maravillas.
Exactamente.
De las miles de maravillas que tenemos en nuestra Castilla y León. Yo, de verdad, insisto, son siete. Probablemente sean más. No, son más, sí, seguro.
Sí.
Pero lo importante es que gracias a esta publicación de National Geographic, miles y miles de personas van a acercarse a disfrutar de Castellón de una manera sostenible, porque el turista de la naturaleza respeta, cuida y valora la naturaleza. No va tirando por ahí bolsas, no va tirando por ahí papeles, se las lleva a su casa. Porque ¿qué quiere? Cuando volver y encontrárselo como estaba, que es la auténtica joya de la naturaleza de Castilla y León.
Claro que sí, esas maravillas que hoy nos has contado, pero como bien dices, son muchísimas más y gracias a ti las estamos descubriendo todas. Un beso muy fuerte, Javier.
Un beso muy fuertito. Chao, chao.
Y si también yo creo que ayer pensó y durante todos estos días...
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos hablando en COPE de las consecuencias de ese apagón del pasado lunes. Sin duda, una de las consecuencias que se repitió constantemente, ya no solo en Valladolid, sino en toda España, fue esas personas que se quedaron atrapadas en ascensores. Aquí en Valladolid, los bomberos intervinieron en hasta 80 ocasiones, pero hay una, sin duda, que nadie va a poder olvidar, ni el protagonista ni tampoco los bomberos. Estamos hablando de la cuarta incidencia del día, es decir, de las más tempranas que se recibió esa llamada y que era en un edificio de Arco de la Ladrillo. ¿Qué es lo que pasó? Normalmente nos dicen los bomberos que de media tardan unos 5 o 6 minutos en sacar a alguien de un ascensor. Con él tardaron 5 horas. Se juntó muchísimos factores para no poder sacar a Tito Matallana de ese ascensor. Tito, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Gracias de verdad por estar con nosotros. Estás siendo la persona, yo creo que más famosa de este apagón en Valladolid, contando tu periplo en ese ascensor durante 5 horas. Decía yo que la llamada de emergencia se hizo en torno a la 1:15, es decir, prácticamente de las primeras personas que se quedó atrapada en un ascensor con este apagón que tuvimos y vivimos todos el lunes. Claro, pensaste que iba a ser cuestión de poco, porque además enseguida fueron vecinos, o sea, tuviste esa comunicación de poder decir, estoy aquí, sacarme, pero lo que no sé si imaginabas era que tanto los bomberos y con todo el personal que estaba ahí, tardasen 5 horas en poder sacarte por todas las dificultades que encontraron. No sé si en algún momento ya te has planteado hasta cambiar de casa, pero en ese ascensor de 1960 pues os lo puso difícil, ¿no? Sobre todo a ti.
Sí, fue bastante complicado. A ver, en principio pensé que iba a ser un apagón que, bueno, pensé que había fallado algo en el edificio, claro. Y bueno, sería subir plomos o cualquier cosa y en cuestión de minutos se resolvería rápido, ¿no? Pero no fue así. Me fui enterando poco a poco y de una manera muy muy gradual de la situación, de lo que estaba sucediendo. Además, todo de manera externa de lo que iba escuchando a los vecinos o bueno, ya cuando llegaron los bomberos, pues en ese caso sí que escuché, me contaron un poco la situación que estaba ocurriendo. Uh-huh. Y además es que fueron todos fallos, cualquier solución que planteaban no funcionaba, entonces bueno, se complicó un poquito más de la cuenta.
Claro, y al final lo que tuvieron que hacer es tirar una pared, pero el final lo contamos, como bien decimos, al final. Yo sí que quiero saber, Tito, cómo viviste tú esos momentos en los que al principio todos pensamos que era cuestión de unos minutos, de que efectivamente con subir los plomos pues eso volvería a funcionar, pero cuando empezaste a, o cómo te empezó, decías, a cuentagotas empecé a enterarme de lo que estaba sucediendo. ¿Los vecinos sabían que estabas ahí, te hablaban, te contaban un poco? ¿Cómo te sentiste en esos primeros momentos de decir, no sé cuánto tiempo voy a permanecer en este ascensor?
Pues al principio lo que te decía, pensaba que iba a ser algo rápido y algo, vamos, intrascendente, ¿va? Lo que pasa que según iban viniendo los vecinos, iban saliendo todos al edificio, cada uno contaba una historia distinta. Uh-huh. Entonces al principio era que había sido como en el barrio, luego se extendió a la ciudad, luego se extendió a la comunidad y así gradualmente engrandeciéndose. Entonces me fui enterando eso muy poquito a poco, pero sí que tenía comunicación porque enseguida salieron todos al rellano, todo el mundo estuvo pendiente. La verdad es que lo agradezco muchísimo porque de no ser por ellos no se hubiese podido hacer mucho.
Hubiera sido otra película. Es verdad que yo también creo que al final el apoyo de tus vecinos, creo que también tu pareja estaba ahí dándote como ánimo, tranquilizándote, pero es verdad que los bomberos decían, vaya entereza tiene este chico. Sé que eres también monitor de Zuma, ¿verdad? En el CDO de Covaresa, y tú decías, esa calma, esa entereza que yo también tengo que dar en las clases, como que te ha ayudado a mantener esa estabilidad durante 5 horas metido en un ascensor que no sé si mucha gente hubiera conseguido mantener.
Sí, al final, bueno, yo siempre tengo mucha positividad y estoy siempre como muy tranquilo, entonces, bueno, y muy alegre, entonces al final eso también va en uno, ¿sabes? Al final, bueno, pues según como seas, también así afrontas las dificultades y en mi caso, pues era algo que tenía que pasar de alguna manera u otra y la elección era mía, uh-huh. O tomármelo muy mal y llevármelo a lo peor o decir, bueno, pues ya pasará y esto será algo...
Y en ningún momento flaqueaste, Tito, en ningún momento dijiste, Dios mío, que me quedo aquí a dormir, no tengo comida, pues que tenías muy poquitas barritas energéticas.
No,
es que... no sé si te podían pasar nada.
La situación. No, me hacía mucha gracia la situación, simplemente, o sea, era como todo muy surrealista, entonces llegó un momento que me hacía más gracia de lo que me podría preocupar.
¿No?
Sí, 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 o sea, era todo muy surrealista.
Claro, imagino que también escuchar a los bomberos decir, vamos a intentarlo porque necesitaban electricidad, como decimos, para intentar tener corriente para que el, te en una entreplanta para que y pudieran hacer algo, y lo intentaron en varias ocasiones y nada. Y cuando ya, no sé si escuchaste, tenemos que tirar la pared, dijiste, a mí me echan de este edificio, ¿no? O cómo fue ese momento en el que dijeron, vamos a tirar la pared abajo, tú no te preocupes.
Claro, o sea, porque se plantearon bastantes opciones y ninguna daba resultado. Luego sí que es verdad que volvió la luz, pero hubo, no sé si un cortocircuito, una o se fundieron los plomos, no sé qué pasó, que el ascensor no funcionaba, o sea, de ninguna de las maneras. Y claro, la última opción ya era derribar la pared, que a mí me parece una bestialidad.
Pues imagínate, pero a los vecinos que no estaban atrapados, entiendo, Tito.
Claro, claro, claro. O sea, yo no daba crédito y era como muy surrealista. Por eso también la cara la cuando risa. Salgo del sí, agujero, sí. Que era de no creerme la situación y no dar crédito.
Pero claro, y a mí sí que también, yo creo que todos en algún momento hemos pensado, ¿no? Cuando hemos visto esas imágenes, dieron permiso desde la comunidad de vecinos. El presidente dio permiso para que se te sacara. Eso entiendo que también, no sé si ha hecho que hagáis mucha más comunidad y mucha más piña, o te han llamado a la puerta y te han dicho, ¿esto ahora cómo se arregla, Tito? ¿Cómo tapamos ese agujero?
No, en principio estaban en todo momento, tanto presidente como vicepresidente estaban allí, dieron el ok, siempre estuvieron trabajando de la mano tanto la comunidad como los bomberos, entonces sin ningún problema. Lo que tengo pesar ahora es que no funciona el ascensor y mis pobres vecinos de arriba pues se estarán acordando de mí y de todo el edificio, vamos.
Y el apagón, sobre todo el apagón, no de ti, que todos yo creo que sufrieron contigo estar encerrados. Que la gente, sé que vecinas ahí decían, pero todavía está ahí el pobre chico, pero sacadle ya, ¿no? Todos preocupados un poco por lo que te pasaba a ti. Y ahora, claro,
claro,
la pregunta
claro. Iba apareciendo gente y se iban asombrando. Era como, todavía sigue y es... Sí, todavía estoy aquí.
Menos mal que te pasó a ti con esa entereza que estamos contando, Tito, porque yo no sé de verdad cualquier persona cómo lo hubiera vivido. Pero claro, ahora sí que es cierto. Ahora que una vez que te sacan, una vez que ya puedes subir andando a casa por las escaleras, bueno, por lo menos eso, tenías algo de compra, ¿no? Que sé que justo te pilló subiendo de la compra. ¿Cómo van a arreglar? Esa es una de las consecuencias, ¿no? Que también estamos contando aquí en COPE. ¿Cómo se arregla todos esos destrozos o desperfectos que tenéis ahora mismo en la comunidad, claro?
Pues mira, no tengo mucha idea porque no he contactado con nadie, no sé nada en realidad. Entonces imagino que sea un tema, no sé si de la comunidad, del seguro, de dónde vendrán las soluciones, pero bueno, espero que sea rápido.
Y lo importante es que tú ya estás fuera.
Eso, exactamente.
Y que de verdad que fue un rescate espectacular. Como decimos, normalmente se tardan unos 5 minutos, contigo tardaron 5 horas, haciendo lo imposible los bomberos por intentar sacarte, los vecinos también ayudándote, agolpándote. Yo creo que quédate con eso y sobre todo con esa calma que esperemos que repartas un poco al resto, que no tenemos tanta paciencia, Tito.
Sí, sí.
Muchísimas gracias de verdad por todo. Sigue así. Un beso muy fuerte.
Gracias, un beso.
Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Que nos devuelve la fe, donde es interminable.